Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Me acuerdo más de ti, la señora en el tendedero, tinacos y antenas, perros de azotea, te quiero siempre aquí. Somos iguales de nuestros colmillos y de cicatrices. Somos enemigos del límite y de pastillas. Los muros con botellas rotas se parecen a mí y a ti.
Buenas noches, les estamos dando la bienvenida a una nueva emisión de Estatua de Sal. Contentísimo porque les estamos saludando en cabina aquí Juan Antonio Orozco, Nayeli y el doctor Luna Alfaro como cada jueves.
Así es, un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan en este momento y a quienes nos van a escuchar en nuestra retransmisión.
Hola, buenas noches, gracias aquí. Con el placer de compartir, de escuchar, de aprender con ustedes aquí en la Estatua de Sal desde Lagos de Moreno, Jalisco.
Y pues agradecer, antes de comenzar con el programa, también enviarle un saludo a Paola, quien no pudo acompañarnos en esta emisión, y un abrazo hasta donde quiera que esté.
Bien, es importante para nosotros también mencionar en nuestra lista de créditos y personas que hacen posible que nos presentemos esta tarde noche con ustedes, esencialmente nuestro agradecimiento a la maestra Gabriela Ruiz, quien es la directora de esta estación, así como la ingeniera Berta Veloz, quien se encuentra en la operación de controles. Gracias, Bertita, siempre por tu paciencia y estar aquí pues muy atenta a colaborar con nosotros, así como nuestro productor Juan Antonio Orozco, que siempre está muy pendiente y nos proporciona varios elementos para que podamos enriquecer las temáticas que exponemos en la Estatua de Sal.
Así es, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas, recordarles los números en cabina que se pueden contactar con nosotros al 4740314 y la Alada Nacional 01800-701-2119. Y nos pueden escribir también o buscar por Facebook como Estatua de Sal o en Twitter como @estatua_sal.
Pues ahí están los contactos. También enviar un saludo a Diana y a Alvin, que ya se están poniendo en contacto con nosotros, nos están sintonizando. Les enviamos un saludo y el día de hoy vamos a estar acompañando nuestro programa con música de Luisa Almaguer. Es una cantante trans que radica en la Ciudad de México. que es recordada por su primer disco Milijillo de 2016 y que ahora está estrenando su segundo disco titulado Matar o No Matar. Además de cantante, también es creadora e intérprete de Virgen del Sexo, proyecto de educación sexual con humor, y La Vengadora Vegana, proyecto de educación antiespecista. Y además es conductora del podcast La Hora Trans. Este es un espacio separatista dedicado a personas trans y a sus historias.
Eso se oye muy interesante. Me agrada esta propuesta musical que estamos escuchando. Y bueno, pues si nos lo permiten, el día de hoy pues vamos a abordar entonces un tema que tiene, que desde que lo conozco, primero en términos de experiencia de vida y posteriormente ya como académico, pues me atrapó, ¿no? Hace unos días sugiero entonces a nuestro productor, a Juan Antonio, abordar la temática y esperemos que tengamos pues el gusto también con nuestros radioescuchas pues de recibirlo con el interés que a nosotros también nos da, y es precisamente abordar esta tercera expresión de género que se encuentra en una región muy específica del estado de Oaxaca, y es ni más ni menos que hablar de los muxes, ¿no? Hace unos años viví en el estado de Oaxaca y comencé a acercarme, a darme cuenta cómo se naturalizaba la presencia de esta expresión que es extremadamente pública, y a diferencia de otras partes del país en donde las identidades tienen otras circunstancias, aquí el elemento se enriquece con este punto tan vistoso que tiene que ver también con la misma vestimenta, la vestimenta que ya es conocida a nivel internacional como lo que podemos denominar como un traje de Tehuana, ¿no? Entonces vemos algunos cuerpos que se deslizan en el centro, en los mercados, y últimamente también con una presencia política sumamente interesante. Hay registros que no solamente son contemporáneos, estamos hablando de que incluso pues antes de la llegada de los mismos españoles, los muxes han estado. Han tenido una importancia y una proyección sumamente interesante en una región pues del mundo que se presume que es la que tiene mayor diversidad cultural, y hablo propiamente de este estado que a mi juicio es maravilloso, llamado Oaxaca, ¿no? Está conformado por 570 municipios y algunos de ellos pues podemos observar libremente la presencia de estas personas que están y que llegaron para quedarse, ¿no?
Así es, este es solamente uno de los temas que tenemos preparados para este programa. En este bloque también quisiéramos comentar un tema que ha estado bastante en los medios, polémico, en redes sociales, y se trata de una pintura del pintor Fabián Chaires, que si nuestros radioescuchas no lo conocen, no han visto su obra, es bastante interesante, bastante buena, y podría sugerir que le den una checadita. El grueso de su obra es tomar elementos o símbolos culturales mexicanos y feminizarlos. Entonces, resulta que hay una obra de él que tiene ya bastante tiempo de que fue creada, pero se incluye en una exposición que se hace en Bellas Artes que se llama Zapata después de Zapata. Son varias reinterpretaciones de el llamado Caudillo del Sur, aunque hay que aclararlo, esta obra no fue creada por Chaires como una un intento de retrato de Zapata, sino era un revolucionario X. De hecho, la pintura se titula La Revolución. Entonces, después de mostrar esta imagen, y bueno, también la Secretaría de Cultura utiliza esta imagen para hacer promoción de esta exposición. Entonces, se van todos encima de Bellas Artes y del propio pintor. Con todos me refiero primero a la familia de Zapata. Los nietos de Zapata consideran una ofensa, una aberración que este personaje se esté mostrando feminizado. Y después vienen varios colectivos agraristas o movimientos del campo. También van, toman Bellas Artes y amenazan con quemar la pintura porque consideran una ofensa el que se represente al general de esta manera.
Además de violentar físicamente, ¿no?, a algunos compañeros que se encontraban ahí haciendo presencia en el ámbito de la diversidad sexual y se hacen de golpes, ¿no? No sé si les tocó también observar esa circunstancia.
Claro, porque está también esta otra parte, estos grupos del campo se ofenden, ¿no? Pero también la comunidad LGBT muestra un apoyo y una solidaridad, ¿no? O sea, por esta representación de lo femenino y que no lo femenino tiene que denigrar a una persona, ¿no? Entonces están como estas dos partes que volvió aún más polémico, pues, la obra en sí.
Así es, y que creo que el problema de fondo en esta cuestión es, pues, el hecho de que se está tomando como una ofensa, como una aberración el feminizar algo a alguien. O sea, que todavía tenemos como esta connotación negativa culturalmente de lo femenino y que me ha tocado también ver algunos comentarios en redes sociales haciendo comentarios negativos acerca de estas personas del campo donde pues se les tacha de retrógradas, de no sé cuántas cosas, y también quisiera rescatar pues que no es una cuestión propia del campo, ¿no? La homofobia y la misoginia está presente en todas, en todos los aspectos, en todos los espacios de nuestra cultura y de nuestra sociedad.
Sí, no sé si checaron, pero el mismo Armando Manzanero hizo una declaración, creo que el día de ayer, mencionando que para él hubiese sido importante que el Zapata se retratara con unos testículos muy grandes, ¿no? Por lo que representa, digamos, en esta historia de bronce en el caso mexicano. Y entonces ahí acaba revelando lo que bien menciona Juan Antonio, en el sentido de que esta intolerancia, este machismo y estos aspectos todavía obtusos que se viven en nuestro país no son propios de un sector de nuestra sociedad, sino que están permeados en diversos personajes.
Así es, y creo que también se juega un poco con la representación, ¿no? Se nos dice todo el tiempo que Zapata representó y luchó mucho por grupos sociales. Y bueno, pues a lo mejor desde otra vista, a lo mejor no la inicial, pero también está representando a otro tipo de comunidades que no han sido del todo aceptadas y que, bueno, a fin de cuentas viene siendo lo mismo, ¿no?
Así es, y creo que también rescatar el hecho de que la figura de Zapata ha sido, creo que, de las más utilizadas por, tanto por la cultura pop como por la contracultura para ser, intervenida, para ser, de alguna manera, pues recuerdo también hay una obra donde hay un Speedy González donde le ponen la cara de Zapata, o no recuerdo si es a la inversa, pero se juega con estas dos imágenes. El caso es que, pues en su momento tampoco no hubo todo este alboroto que estuvimos viendo y que realmente no sé qué tanto es el hecho de que se nos está mancillando la imagen de nuestro prócer de la patria o que se está feminizando así tal cual, que la ofensa es que se está feminizando.
Sí, yo creo que aquí lo importante es escuchar también a nuestros oyentes que están aquí en la radio, invitarles a que nos emitan alguna reflexión o comentario, y si les parece, pues nos vamos, supongo que a un primer corte, ¿no?
Vamos y volvemos.
Me llamo Pedro, Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso en Estatua de Sal y como ya nos adelantaba un poco el doctor en el bloque anterior, tendremos un tema bastante interesante que nos hará favor de recordarnos.
Sí, pues hoy vamos a platicar sobre el todo lo que podamos pues abordar, que además es muy complejo, sobre mushes. Y bueno, para enriquecer más el proceso de aprendizaje, pues también decidimos comunicarnos con una amiga que se encuentra actualmente en Oaxaca. De hecho, me platica que está justo en una festividad a propósito pues del Día de la Guadalupana, y la estamos interrumpiendo un momento para que nos comparta algunos aspectos. No sé si por ahí ya nos empieza a escuchar Jacqueline. Bueno,
claro que sí, aquí estoy.
¿Qué tal, Jacqueline? Qué gusto recibirte aquí en la Estatua de Sal, aquí desde Lagos de Moreno, Jalisco. Recordar a nuestros radioescuchas que Jacqueline es mushe de nacimiento, como nos escribió hace un momento, ¿no? Es nacida y crecida en el Istmo de Tehuantepec, pero me comenta que tiene unos años viviendo ahí en Oaxaca, ¿verdad, Jacqueline?
Así es, yo ya actualmente radico en la ciudad capital de Oaxaca.
Excelente, también nos comentabas que eres presidenta de una sociedad que se hace llamar Mariposas de Xochimilco. Yo me imagino que es tal vez por el barrio que se encuentra ahí en Oaxaca, o por qué adquiere este nombre tu sociedad.
Ahí sí conoces Oaxaca.
Claro que sí, y sobre todo ese barrio, o sea, me acuerdo mucho.
Hermoso.
Sí, es uno de los lugares más emblemáticos de tu tierra.
Y pues así es, el nombre se adquiere al que nos encontramos en la jurisdicción del barrio de Xochimilco.
Muy bien. Oye, pues te agradecemos mucho que nos tomes la llamada y sobre todo que hagas un break ahorita en las actividades sociales.
Dejé
que tienes.
Dejé mi cerveza de cuartito por venirte a atender.
Oye, pues entonces vamos a hacer que el momento valga la pena, para que entonces nos puedas, compartir.
Está bueno el baile.
Sí, mira, ya hace rato te mencionaba que me da un montón de envidia, vaya, esta circunstancia, pero mira, aquí me hago acompañar de mis colegas que todos los jueves están con nosotros, nuestro productor Juan Antonio y también mi compañera que el día de hoy también aquí nos está haciendo gala también de reflexionar los temas y bueno, pues en primer término, no sé si les parezca a ustedes, colegas, pues preguntarle qué podría comenzar a definir Jacqueline como el ser mushe.
Okay, pues buenas noches antes que nada, a tus colegas, a ti, gracias.
Sí.
Por voltear a verme.
No, pues para nosotros es un honor. Entonces, okay. Platícanos, por favor.
Mira, pues mushe Yo pienso que es algo que ya eres desde nacimiento, Mushe. Es una gran palabra que, wow, creo que no se puede definir.
Okay.
Así no hay definición de Mushe.
Uh-huh.
O sea que implica, wow, una diversidad, es una palabra muy diversa. Mushe en nuestra cultura zapoteca, mujer, la que, o sea, el Mushe es el que se queda a cuidar de los padres. El Mushe no es discriminado en el Istmo de Tehuantepec, es una persona muy abierta desde muy temprana edad. O sea, no lo escondes, no te escondes, no tienes por qué meterte en el closet.
Sí,
no hay una vida de closet, no hay closeteras. En el Istmo no hay closetera. Ya sea un Mushe que se vista o no se vista de mujer, es respetado. Todas, hay Mushes varoniles, hay Mushes vestidas, hay Mushes de nagua, hay Mushes con bigote. Todas somos respetadas. ¿Sale? Pero las varonilas también dicen, yo soy Mushe y aquí estoy. No tengo por qué estar escondida. O no tengo por qué casarme con una mujer, obligatoriamente, para esconder. No. Todas somos aceptadas. Todos somos bienvenidas en nuestra familia, primero que nada. Pero, pues yo pienso que también nosotras aportamos. Por eso es la aceptación. Tanto en la familia, en la sociedad, aportamos. O sea, no estamos nada más así como que, ay, soy Mushe y ya, lávenme. No, nada de esto. Una Mushe es trabajadora, una Mushe es una persona que sabe salir adelante, tanto en su familia, en la comunidad, sabe organizar. Tenemos un lugar en las estructuras ya hasta políticas, ¿sabe? Porque hay amigas que han sido candidatas con cargos en la política. Entonces tenemos nuestro lugar. Pero ¿cómo hemos ganado esto? Pues por medio del respeto. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos tanto a la vida hetero que nos aceptan como un tercer sexo, ¿no? Como se ha dicho. Es eso mucho. O sea, no somos algo diferente, no. Yo no quiero decir, ay, soy una persona diferente. No, adelante. Somos iguales y que tenemos las mismas capacidades que una persona heterosexual para desempeñar cualquier cargo, ya sea en la política, en la cultura, en la ciencia, en donde sea. No sé si me expliqué.
Sí, sí, nos agrada lo que nos estás mencionando. No sé si mis compañeras quieran comentar algo.
Sí, hola Jacqueline.
No puedo poner alto.
Me llamo a Quetzali y bueno, yo quería
preguntarte
algo.
Sí.
Bueno, la verdad desconozco mucho, pero por lo que estuve investigando encontré que en la lengua, en el zapoteco, no hay género gramatical, bueno, al momento de hablar, y que por eso no hay como tanto conflicto al referirse a ustedes como en un término femenino o masculino. ¿Es cierto o cuéntanos un poco acerca de eso?
Así es, o sea, mira, te digo, la palabra Mushe es Mushe en zapoteco mujer, como viene de la palabra mujer, ¿sí?
Sí.
Entonces, hay mujeres, hay hombres y hay Mushe. Ah, los Mushes, se puede decir, ay, pues, ella es Mushe y a nadie le molesta. A nadie le molesta, ni tú te sientes ofendido, ni estamos marcando una diferencia entre hombre y mujer, no. O sea, no puedes decir, ay, es Mushe hombre o Mushe mujer, pero eres Mushe, al final de cuentas.
Ay, qué bien, que no haya como ese tipo de conflictos, ¿no?
Jacqueline, te saluda Juan Antonio. Muy buenas noches, muchísimas gracias por participar, bueno, por darnos un poco de tiempo para Estatua de Sal. Yo quisiera preguntarte también, nos comentas que en el contexto social inmediato de las de las y los mushes no hay problema, no hay más complicación para la aceptación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las mushes, los mushes comienzan, por ejemplo, a emigrar, no sé, a Ciudad de México, o están fuera de del Istmo?
Ah, ok, pues bueno, mira, cada quien, bueno, sí, tienes una muy buena pregunta, porque pues en el pueblo, en la región donde estamos, pues hay poco trabajo, ¿no? Bueno, ahorita fíjate que hay las musas, por lo general se dedican a, nos dedicamos al bordado, a que el estilismo, todo esto. Pero pues cuando ya algunas, también hay que decirlo, deciden el trabajo sexual, porque también hay muchas compañeras, que pues no sabré yo los motivos que las induzcan a agarrar ese trabajo, pues ya emigran, ¿no?, a la Ciudad de México o a la Ciudad de Oaxaca, y pues ahí ellas empiezan a trabajar. Pero pues es o sea, es cada quien es la que decide su destino, decide su trabajo, porque pues todas podemos trabajar. Yo pienso que si nos empeñamos en hacer algo, en aprender a hacer algo, todas salimos adelante.
Oye, Jacqueline, en este contexto y en el mismo tono que plantea aquí mi compañero Juan Antonio, imagino que también se presentan los riesgos que incluso Amaranta asume, y tú también, en los diálogos que tuvimos hace un momento, sobre los riesgos de contraer VIH. A mí me agradaría que nos mencionaras un poco sobre este tema, pero en este contexto también te invito a que nos esperes unos momentitos, porque nos vamos a un breve receso y, si te parece, volvemos a abordar esta entrevista, vaya, a la brevedad, ¿sale?
Sí, está bien.
Muy bien, nos vamos entonces a un corte.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder, what would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Muy bien, pues estamos aquí de vuelta en la estatua de sal, y bueno, pues convocamos de nuevo ahí a Jacqueline. ¿Ahí nos estás escuchando, Jacqueline?
Así es, aquí estoy todavía.
Bien, pues mira, preguntaba antes de irnos al corte esta circunstancia que genera incluso figuras importantes en términos políticos y de salud sexual. Varias muchas activistas en las que también te podemos contar a ti, ¿no? En esta circunstancia en las cuales pues muchas de las compañeras pues tienen que verse en la necesidad de migrar de su espacio en donde pues de donde son originarias, Y que esto, por desgracia, algunas, yo no sé, digamos la cifra, acarrean también la problemática pues de adquirir VIH y posteriormente desarrollar SIDA. Este asunto, sobre este tema, no sé si podrías tú hacernos mención sobre la experiencia y sobre el trabajo que también tú efectúas.
Así es. Mira, hemos trabajado en coordinación aquí con los amigos de Coestida, en campañas de concientización hacia la comunidad LGBT. Sí. Ya que hay mucho riesgo en nosotras. La vida, la verdad, la vida a veces que llevan algunas compañeras de sexo servicio, que se dedican al sexo servicio, pues es su vida, su manera de sobrevivir, y nadie las juzga. Sin embargo, pues lamentablemente la mayoría llega a infectarse en un momento, llega a infectarse al no tener cuidado, al no tener esa, ¿cómo le podríamos llamar?, esa responsabilidad sexual que implica ese trabajo. Porque pues, estando en la calle, estando en las avenidas donde ofrecen sus servicios, empiezan a tomar, empiezan a alcoholizarse, y pues en ese estado ya no se dan cuenta de que si se protegen o no. Y lamentablemente llegan a infectarse, llegan a adquirir la enfermedad. Es una cifra muy importante la que se tiene. De hecho, aquí en Oaxaca, muchos sexoservidores han muerto por la enfermedad. Y pues ese es el trabajo que nosotras pretendemos hacer al llevar los preservativos, al llevar las campañas, al pláticas, etcétera, ¿no? Con todo este grupo de amigas que se dedican al sexo servicio.
Muy bien, y pues, en ese sentido, pues muchas gracias, te felicitamos por la labor. Ya son 7 años, me habías comentado.
Estoy muy contenta porque mañana es nuestra calenda.
Sí, sí.
Y el sábado el baile.
Muy bien. Oye, platícanos qué onda con esto de una calenda, porque de repente pues estamos en otra latitud de México y luego no tenemos la noción. Es una festividad, desde luego, ¿no?
Así es. ¿Qué características? Aquí en Oaxaca le llamamos calenda a un recorrido que hacemos por las calles con música, con cohetes, con pirotecnia. Uh-huh. Vamos con nosotras ataviadas con nuestros trajes regionales. De hecho, la calenda es en el centro histórico de Oaxaca. Vamos a llegar a un saloncito mañana y un baile, un pequeño baile mañana antes del gran día. Ya el día sábado pues ya es un poco más noche la cita. Empezamos alrededor de las 10, 11 de la noche, hasta que el cuerpo aguante.
¡Qué envidia!
Así es, el sábado en el Club de Leones, aquí muy conocido en la ciudad de Oaxaca. Para todos los que nos estén escuchando, están invitados.
Pues muchas felicidades y un gusto saber que esta labor ya va cumpliendo 7 años. Y nos comentabas también hace un momento en el bloque pasado, y sobre esto quisiera preguntarte, nos hablabas de las mushes o los mushes masculinos. Yo quisiera que nos comentaras un poquito más acerca de esto, porque quizá en estas latitudes lo que conocemos más o la imagen que tenemos de mushe, pues es una mushe femenina.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que yo he visto, que cuando dicen mushe, pues piensan ver a una mujer, a un mushe vestido de ismeña. Pero no, o sea, también en el Istmo hay muchos que no se visten. Hay muchos que no se visten y ellos dicen, ay, soy mushe y ya. Y va a la fiesta igual como nosotras. Y está con nosotras siempre, aunque sea el varonil. Pero pues es mushe. Y así lo consideramos nosotras.
Entonces, en este sentido, podríamos decir...
Y no tienen ningún problema de aceptación. No tienen ningún problema.
En este sentido, podríamos decir que a una mushe no es, pues ahora sí que la vestimenta lo que le define.
No.
Porque de repente...
No.
De repente también está como esta imagen que nos han hecho creer algunas, sobre todo marcas, presentándonos la imagen mushe como algo folclórico y casi exótico.
Así es. Entonces, eso ya es parte de su mercadotecnia, ¿no?
Sí, utiliza. Claro. ¿Cómo definirías tú entonces lo que es ser mushe? ¿Qué es lo que define a una persona mushe?
Pues mushe es en el Istmo, nada más. O sea, no, o sea, sí, o sea, vemos mushes en todas partes, porque pues, pero somos del Istmo.
O sea que se entienden en su justo espacio, en su justo tiempo y espacio, ¿no?
Claro, o sea, somos mushes, pero o sea, los que somos en el Istmo. Sí, los que nacimos ahí o tenemos ¿no? Hemos vivido ahí y ya adoptamos esa característica muy particular de ser mushe.
Hace rato platicábamos brevemente sobre estos otros aspectos y los triunfos que se tienen en el estado de Oaxaca sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, entre otros aspectos, ¿no? También vimos que revistas famosas y altamente comercializadas como Vogue han utilizado incluso la imagen de una mushe, que ahorita no recuerdo su nombre, en este contexto, ¿cuál es tu posición? ¿Qué sientes, qué piensas con todas estas, con estos cambios que están sucediendo de manera vertiginosa en tu tierra?
Fíjate que es muy respetable. Yo al menos como hace un rato platicamos, yo te mencioné que pues para mí no es tan importante tener un matrimonio, ¿no? O sea, yo no estoy esperanzada en tener una pareja. Y si llega, pues llegó y punto ya, ¿no? Si nos entendemos. Pero es difícil. Entonces, pero hay compañeros que sí tienen una pareja y necesitan legalizar su unión, su matrimonio. Entonces nos unimos a ellos, somos una comunidad y debemos de estar unidos antes que todo, antes que nuestras propias ideologías. Por ejemplo, yo te digo que no comparto el de casarme, pues no, o sea, ni para mí no es tan importante el cambio de identidad. Pero, o sea, hay personas, tenemos compañeros que necesitan ese beneficio. Y adelante, apoyamos. Nosotros incluso estuvimos el día que se votó la reforma en el Congreso, estuvimos ahí apoyando, junto con Felina, junto con otras muchas activistas, y apoyamos esa iniciativa, y aplaudimos y todo, y qué bueno que se logró, porque pues así más compañeros tienen acceso a diferentes beneficios, servicios, ¿no? Que ellos han buscado y que pues hasta ahorita ya se está logrando.
Pues Jacqueline, te agradecemos muchísimo que esta intervención que has tenido en Estatua de Sal, que nos hayas compartido este conocimiento, estas vivencias también. Es un gusto haberte tenido aquí en este espacio y también es tu casa para cuando quieras.
Gracias.
Muchas gracias por
cuando
todo.
Cuando me inviten.
Claro que sí, y te deseamos que la sigas pasando bonito, hoy y siempre.
Sí, ahorita no me voy a pasar de copas porque mañana es un gran compromiso.
Está bien, pues entonces todo con medida, pero con mucho placer y gusto.
Claro que sí.
Que tengas una buena vida y una buena noche.
Gracias.
Gracias, igual Jacqueline. Para ustedes. Hasta pronto.
Un gusto.
Adiós.
Pues con esto nos vamos a nuestro último corte ya de este programa y regresamos aquí a Estatua de Sal.
Muy bien.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentí. Haberle puesto fin a un año de amor.
Tu cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza.
De regreso en este último bloque de nuestro programa Estatua de Sal. Y bueno, mencionar primero que nos llamó Alvin Bustamante. Dice saludos a todos en la mesa, a Quetzalí Vallejo, al doctor Cristian y a Juan Antonio Orozco. Un saludo para ti también, Alvin. Y también nos escribió Sandra Paola, nuestra compañera que el día de hoy se ausentó, enviándonos un saludo. Un saludo para ti también, Pao.
Gracias. Si me permiten, pues también mis fans que están siempre en casa, que es mi pareja Anaí y León, que en todos estos jueves nos han estado acompañando, les mando un beso y un abrazo, por formar parte también de esta estatua de sal, perdón.
Pues un saludo para todos ellos y muchísimas gracias por escucharnos, Alvin, que se ha convertido también uno de nuestros radioescuchas fieles aquí en Estatua de Sal, y pues a Paola, que se le extraña también aquí,
claro,
aquí en cabina. Estamos ya en la recta final del programa, ¿y qué les parece si vamos a escuchar las buenas noticias de Estatua de Sal y regresamos?
Claro que sí.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias de la estatua de sal.
De sal.
Subasta de objetos de Friends recaudará fondos para comunidad LGBT. Objetos originales de decoración, prendas de vestir y otras curiosidades de la serie Friends formarán parte de una subasta que busca recaudar fondos para la comunidad LGBT. Warner Bros. Television y Prop Store anunciaron esta subasta benéfica aprovechando que se cumplen 25 años del estreno de la serie. Fuente: El Universal. Cindy Lauper será premiada por su compromiso con la comunidad LGBT+. La cantante recibirá el premio Global High Note por su ayuda al prevenir y poner fin a la falta de vivienda entre los jóvenes LGBT+. El reconocimiento será entregado el 10 de diciembre en el concierto benéfico Home for the Holidays en Los Ángeles. El monto recaudado en este festival irá a beneficio de True Colors United, fundación que Lauper inauguró en 2008 con el objetivo de implementar una variedad de programas de ayuda para prevenir y poner fin a la falta de vivienda entre personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, entre otros. Fuente: CNN. Celebrado la Marina 21 matrimonios igualitarios. Del 2014 a la fecha se han registrado en la Secretaría de Marina Armada de México 21 matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios que tienen los mismos derechos y prestaciones sociales que las uniones heterosexuales. De acuerdo con la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la SEMAR, cuando un marino contrae matrimonio con una persona de su mismo sexo y registra su unión dentro de la institución, en automático se afilia a su pareja y ambos obtienen todos los beneficios sociales que la ley les otorga. Fuente: Excelsior. Proponen eliminar terapias de conversión para personas homosexuales en Jalisco. El legislador local, Salvador Caro, presentó una iniciativa para erradicar las terapias de conversión en el estado de Jalisco. Si la iniciativa llegara a aprobarse, se reformaría el artículo 201 ter del Código para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, el cual establecerá que se impondrá de 1 a 3 años de prisión y la inhabilitación de su ejercicio profesional por el mismo tiempo a la persona física o moral que imparta, promueva, emplee, aplique, obligue o financie cualquier tipo de método, tratamiento, terapia, práctica no quirúrgica o servicio con o sin fines de lucro, con el objetivo de modificar, reorientar, menoscabar, restringir o anular la orientación sexual o identidad sexual de una persona. Fuente: Reporte Índigo.
Tuvimos nuestras buenas noticias y ya estamos casi despidiendo el programa del día de hoy.
Sí, yo estuve contento con lo que nos comparte Jacqueline desde Oaxaca, y platicando también de estos temas controversiales a nivel nacional con la figura pues del Zapata, ¿no?
Así es, y bueno, por supuesto, como siempre, las buenas noticias, recordándonos todo lo bueno que se está logrando, ¿no?, en esta lucha constante en el país y en otros lugares.
Así es, siempre estar como al pendiente de estos pequeños avances, pasitos que hay en materia de derechos humanos para la comunidad LGBT, pues es algo de lo que se pretende hacer con estas buenas noticias.
Sí, yo, si me permiten unos segundos, también despedirme pues de este periodo, ¿no?, durante este año, de haber compartido esta mesa con ustedes en esta Estatua de Sal, así como en esta Radio UDG, agradeciendo también a la maestra Gabriela por la oportunidad de estar en los micrófonos durante este tiempo. Concluye un periodo y bueno, pues a seguirle en otros escenarios. También agradeciendo la paciencia y todos los aportes que Berta nos hizo desde los controles mágicos y bueno, toda esta intervención que hace constantemente. Gracias, Juan Antonio, gracias a Quetzal y gracias a Paola y también a Samira, que nos acompañó en un inicio. Entonces, pues aquí también me despido con mucho gusto de nuestra audiencia.
Pues muchísimas gracias a usted, doctor, por haber formado parte de este equipo de Estatua de Sal, por habernos estado acompañando, por haber aportado. Le agradecemos también muchísimo.
Así es, muchas gracias. Bueno, yo estuve menos tiempo, pero igual le agradezco mucho el tiempo.
No, a mí también me encantó compartir y reiterar también mis abrazos y besos para la familia ahí en casa, que también siempre me estuvieron echando porras a mi niño León y a mi amor Anaí.
Pues en este momento, nada más porque todos los mariachis se nos adelantaron a llevar mañanitas, sino aquí tendríamos alguno para la despedida.
Mañana los buscamos, y el fin de semana, pues, y el resto de la vida.
Ya será fuera del aire, pero pues muchísimas gracias, y pues ya estamos también despidiendo el programa, se nos ha hecho la hora de despedirnos. Agradecemos a nuestros radioescuchas por el favor de su atención, por sintonizarnos, y recordarles que también pueden escucharnos en nuestra retransmisión o el podcast de nuestro programa en la página udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno. Ahí pueden encontrar este y los programas pasados de Estatua de Sal.
Así es, y como siempre, pues ha sido un placer estar en esta mesa. Nos escuchamos en las próximas transmisiones. Me despido, soy Aquetzalí Vallejo.
Nos seguimos escuchando, no pierdan la pista de este hermoso programa, de esta gran producción en manos de Juan Antonio y del equipo que no escuchamos, pero que siempre está aquí con nosotros, como la misma ingeniera Berta y esta gran oportunidad, y reitero, que nos da entonces la directora de la radio, la maestra Gabriela. Sigan escuchando estas jóvenes promesas que seguramente irán haciendo un trabajo excelente a lo largo de otras emisiones más.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.